En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Dieciséis minutos para las 12 del mediodía. Oye, que la actualidad no nos pase desapercibida. Acaba de jurar bandera el rey Felipe VI en el 40 aniversario de su promoción en el ejército de tierra. Y lo acabamos de ver en directo en la Academia Militar de Zaragoza. Así que nada, felicidades, majestad. Ahora llega el tiempo de la filosofía, llega el tiempo de Maese Vico. Y no es por meter el dedo en la llaga de la actualidad, ni por aprovechar coyuntura alguna. Pero creo que el hecho de que hoy nos vengas a hablar de Nicolás Maquiavelo es un tema muy oportuno. ¿Qué es ser maquiavélico? ¿Cuándo es aplicable este concepto? ¿Tiene algún sentido hablar así desde la filosofía? ¿Es cierto aquello que dicen que dijo de que el fin justifica los medios? ¿Y es eso cierto en algún caso?
Muchas preguntas tengo
para usted, maestro.
Muchas preguntas. Lo primero es que vamos a definir qué es ser maquiavélico. Hay dos posturas. Una, ser maquiavélico puede ser seguidor de las doctrinas de don Nicolás Maquiavelo. Esto es fácil de entender. Y la común, la que utilizamos normalmente, es que ser alguien maquiavélico es alguien que es astuto y engañoso. Alguien que utiliza, bueno, pues las artes del engaño para conseguir lo que quiere. Al fin y al cabo, se vuelve a redundar en aquello del fin justifica los medios. Alguien que es astuto y engañoso nos va a llevar por donde él quiere para conseguir algo en particular. Pero, ¿dijo esto alguna vez Maquiavelo?
Esa es la pregunta.
Bueno, resulta que si nos gusta mucho la lectura y tenemos alguna edición de Maquiavelo, del Príncipe, estamos hablando del libro del Príncipe de Maquiavelo, que es el más famoso de sus obras, aunque hay otros, descubriremos que si tenemos alguna edición especial habrá hasta unos comentarios de don Napoleón Bonaparte hablando del libro de Maquiavelo, porque era una lectura a la que a Napoleón le gustaba muchísimo y hizo varias anotaciones. Y hay quien dice que es el propio Napoleón el que puso aquello que el fin justifica los medios. Sin embargo, hay otros filósofos, porque no hay que olvidar que Maquiavelo forma parte del mundo de la filosofía, perdónenme si las F suenan mucho, pero tengo la boca torcida. Que dice que en 1645, 100 años después de la publicación del Príncipe, el teólogo Hermann Bassenbaum escribió lo siguiente. Fijaros porque suena muy bonito. Cuando el fin es lícito, también lo son los medios. Esto es diferente a la frase del fin justifica los medios. Sí. ¿Y por qué es diferente? Porque dice que cuando el fin es lícito.
Lícito, correcto.
Lícito, o sea, cuando el fin es bueno, moralmente aceptable, entonces los medios son siempre aceptables. Esto es algo que nos diría Santo Tomás con el tema de las mentiras, que nos diría, hay mentiras buenas, hay mentiras que salvan. Hay mentiras que salvan. De hecho, se llega a decir que las mentiras que salvan vida son mentiras necesarias. O sea, si tú tienes que mentir para salvar una vida, tienes que mentir. Miente, que esto es bueno. De tal manera que, como diría el teólogo alemán, cuando el fin es lícito, también lo son los medios. Porque salvar una vida siempre va a estar por encima de cualquier otra, a menos que salves una vida para cargarte 40, 50 o 200 vidas más.
¿Y si es al revés?
¿El qué?
Cuéntame. Cargarte una vida para salvar muchas.
Bueno, eso ya sería un dilema de ética práctica, claro. Pero normalmente se suele optar por lo que tú has dicho. Se suele optar por cargarte una vida para salvar muchas otras. Te puedo poner muchos casos, como puede ser bueno, un accidente de avión, en muchas situaciones del límite. Normalmente el grupo siempre justifica. Claro, tú dices, sí, pero si el grupo son nazis,
ya muchas
nos ponemos con los poneres y los poneres podemos no acabar nunca. Sin embargo, sí es cierto que, aunque Maquiavelo nunca dijera esto, sí tiene unas argumentaciones que ponen la razón por encima de la emoción. Ponen la razón por encima de la ética, una razón práctica, una razón práctica de uso político. Y esto es muy importante porque no hemos sido capaces de desprendernos de la idea de Maquiavelo. Dice Maquiavelo, fíjate, cuando le pregunta a su príncipe, cuando hablamos del príncipe es el que manda, cuando le pregunta el que manda, ¿qué se debe ser? El que manda debe ser más amado que temido. Maquiavelo le dice, es mucho más seguro ser temido que ser amado, cuando se haya de prescindir de una de las dos cosas. O sea, si eres un príncipe, si eres un gobernante y tienes que elegir entre ser temido y ser amado, quédate con ser temido.
Pero ser temido te puede llevar directamente a ser odiado, ¿no? Porque si se puede odiar sin temer, con más razón todavía si temes, ¿no?
Claro, de hecho, dice Maquiavelo, cuidado porque él se da cuenta de que puede caer en ese truco y le da una solución al gobernador, le da una solución al príncipe. Podemos utilizar la palabra príncipe, pero imaginemos un príncipe como presidente del gobierno, ¿no? Uh-huh. Le dice, es mejor ser temido que amado. Pero evitar el odio siempre es preferible a cualquiera de las dos cosas. O sea, es incluso mejor evitar que te odien a que te amen activamente. Porque si te aman activamente, pueden poner expectativas sobre ti que después no puedes cumplir. Pero si al menos no te odian, que tú dices, bueno, dentro de lo que cabe este político, no me cae del todo mal. No lo creo, pero no me cae del todo mal. Ya hay un poco de mangancha. Sin embargo, este hombre no se queda solo con una frase. Le dice al príncipe qué es lo que tiene que hacer para que no sea odiado. Y fíjate, a ver cómo suena esto. Para que un político no sea odiado, debe de valorar el trabajo de sus súbditos. Un político gobernante, ¿eh? Uh-huh. Debe de valorar el trabajo de sus súbditos. Debe de ser estricto, o sea, riguroso. Que cuando diga blanco, blanco. Que cuando diga negro, negro. Que tiene que ir por su camino. Nunca, nunca debe de ser tan estricto como para quedarse con las propiedades de su pueblo. O sea, no debe de decir, es blanco y dentro de lo blanco me quedo con todo. Y ahora y los impuestos van a subir y me quedo yo con todo. No. Cuidado, no toque lo que es propio del pueblo. Dice, y aún menos debe de arrogarse para sí los méritos de su pueblo. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes la suerte de ser gobernante de un pueblo feliz, no vayas a decir que tu pueblo es feliz porque tú eres el gobernante. Tu pueblo es feliz porque es feliz. Y tú eres gobernante de tu pueblo. Pero no me vayas a decir ahora que si tu pueblo es solidario porque tú lo eres. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Hombre, esta lectura habría que llevarla a unos cuantos despachos, ¿no?
Hombre, yo estoy encantado. de sentarme con
ministerios, despachos, gobiernos.
Y de un montón de países. Para que se dejen de chuminar.
Suena todo esto muy bien. ¿Quién fue exactamente el tal Maquiavelo?
Mira, la gente cree que Maquiavelo es un personaje oscuro que está acariciando un gato en la oscuridad. No, hombre, Maquiavelo fue un currito. Maquiavelo fue un auténtico currito. Maquiavelo vive a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI. O sea, hace un montón de tiempo del señor Maquiavelo. Y además este tío era pues lo que hoy llamaríamos un funcionario, pero un funcionario de la época. ¿Qué significaba ser un funcionario de la época en Florencia, que es donde él ejercía su funcionariado? Era diplomático, era una persona que iba viajando constantemente a otras ciudades representando los intereses del gobernante, en este caso el príncipe de Florencia. Y él iba, bueno, pues llevando los recados que le ponían. Cayó en desgracia, pero no cae en desgracia porque hiciera mal las cosas, sino que cambiaron al gobernante, y claro, una vez que cambian al gobernante, todos los que han trabajado para él, que le son leales, esto suena mucho, ¿no? ¿Cambia el presidente de la corporación? Pues todo para afuera. Él tiró para afuera, pero aún así siguió trabajando mucho y fue un tío que marcó una época. ¿Y por qué marcó una época? Cuestiones personales aparte, él no era de la nobleza, no era de una familia rica, era, como te digo, un currante de una familia más o menos acomodada. No se le conoce ninguna actividad fuera de lo normal, pues le gustaba irse de farra, puede ser de esa época, pero nada oscuro, no era un asesino, no era una persona mala y de hecho no fue una persona rica tampoco. Trabajó muchísimo y como todos los funcionarios le dio para vivir, pero no le dio para montar un imperio y su libro más famoso, que es El Príncipe, se publica 5 años después de su muerte. O sea, él ni siquiera llega a ver como su gran obra, que marca toda la filosofía política de los siguientes 4 siglos, sale al mercado. Él no llegó a ver eso. De hecho, fíjate, nombran, dentro de la filosofía política, hablamos de Maquiavelo, como el padre de la filosofía política, porque es precisamente el que genera la noción moderna de Estado. Y con esto acabo. ¿Qué es la noción moderna de Estado? Bueno, pues es que está esa época, el caballo entre el 15 y el 16, y en España lo podemos ver claramente. España no era un reino maquiavélico, todo lo contrario, era un reino medieval, todavía metido con los pies en el medievo. Aquí en España no había distinción entre religión y gobierno. Los reyes católicos eran eso, los reyes católicos. Sin embargo, Maquiavelo es el primero que en la noción de Estado escribe que el Estado tiene que estar desligado de los asuntos religiosos. En ningún momento el Estado tiene que ser garante de las libertades religiosas o de las obligaciones religiosas. Esto tiene que estar separado. Los impuestos de uno van a uno, los de otros van a otro. Y además es el Estado el único que tiene la potestad de utilizar la violencia el que está legitimado a utilizar la violencia tanto adentro como fuera del mismo. Dentro, por si hay algún tipo de revuelta, y fuera para protegernos.
Lo que conocemos hoy como Estado de Derecho.
Exactamente. Bueno, pues esto lo escribe Maquiavelo con lo que tan malo no era, y en el fondo lo que hace es trazar el camino que debe de seguir un gobernante si quiere, atento, no ser el mejor gobernante. Esto les va a sonar muy moderno, sino ser el gobernante que se quede.
Bueno, pues hemos hablado del maquiavelismo. Ahora te voy a sorprender.
Verá. Adelante, encantado.
Te voy a sorprender.
Verá, encantado, verá, venga, échatelo.
¿Tú ves a Maquiavelo en unas sevillanas?
Yo en una sevillana me lo creo todo. Desde que escuché una sevillana que hablaban de que mi hermano ha caído en la droga, yo me lo creo todo en una sevillana.
Mi padre metió a Maquiavelo en una sevillana.
¡No! Pensé que eran los cantores de Hispali. ¡Tu padre!
Los cantores de Hispali metieron a los Beatles. Que luego se la tengo preparada, por cierto.
Y a Mozart también, ¿no?
Mira, en el año 82 se jugaba el Mundial de España.
Con Naranjito y aquello.
En el 82, el Mundial de España. Y mi padre grabó una sevillana, las sevillanas del Mundial 82, que era como una especie de consejos para ganar el Mundial. Se me ocurren unos trucos, por si valen, para ganar en los Mundiales. Y en la cuarta sevillana decía esto.
Y después quedan algunos finalistas. ¡Oh, oh! Pero yo soy optimista.
Consejo, hay que irse al estribillo.
Por ejemplo, la argentina y la italiana, a esos dos le damos puerta una mañana. Con Japón nosotros somos los mejores, que para mí los japoneses no nos ganan más que haciendo transitores.
Estamos ganando a todas las selecciones del mundo con trucos perversos.
Se les harta de paella y verá que estando a tope ni resuellan. Y a los negros africanos los mandaba para que vean en bikini carne fresca a dormir a la Costa Brava. Como dicen que en la guerra todo vale, estos son maquiavelismos personales. Dale. Sin que falte la figura y cortesía, un poquito de salero y picardía y ganamos los mundiales.
¡Qué bueno!
Por supuesto, como debe de ser.
Maquiavelo ahí metido.
Como la filosofía política pasa de los libros al saber popular y lo utilizamos diariamente sin ningún problema.
Todos tenemos algo de maquiavélico.
Sobre todo las madres son muy maquiavélicas. ¿Cómo que no te ha gustado mi comida? ¿Cómo que no sé qué? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.